Estilo Sevilla con Antonio Bejarano.
Bueno, continuamos en Estilo Sevilla tras este pequeño espacio que hemos creado para este mundo de la literatura y de los viajes mezclados, fundido todo en uno gracias a Daniel Pinilla. Nos trae Polifemo vive al este, viaje a la trastienda de Europa. Tenemos el libro en nuestras manos y bueno, algunos ya lo estaréis disfrutando, otros todavía no. Pero sí os quiero comentar que...
Buen regalo navideño,
¿eh? Buen regalo navideño, buen regalo para autorregalarse, buen regalo para disfrutarlo o para... sin motivo ninguno de Navidad ni nada. Oye, que quiero regalarte algo, Juanma, bienvenido por cierto, porque tengo muchas ganas de regalarte algo. Pues te regalo este libro, sí sé que te gustan los viajes también, ¿no?
Por mira, cierto...
Hey, fotografía...
Déjame la cuña, ¿no? Que meta... te digo porque la semana que viene ya, si Dios quiere, ya entra los libros en librerías... Pero que paralelamente tenemos hecho una web de promoción del libro, ahí están todos los enlaces a todos los Amazon, a todos los libros electrónicos, te lo mandan a tu casa, en fin, es fácil, un precio creo que lo más ajustado posible para...
Para una obra de esta envergadura.
Exactamente.
Que te haya otro,
y bueno, sí, en www.polifemovivealeste.com, todo consecutivo, polifemovivealeste.com, el que quiera, desee y tenga la... Bueno, no sé, pues el detalle de...
De eso es lo que íbamos a hablar ahora.
De apuntarse ahí a leerlo, que ahí tiene un capítulo de prueba. Mira, y tiene todos los...
Polifemo Viva al Este comienza una página muy muy didáctica, por cierto. En eso nos gusta porque hoy en día hay a veces que hay páginas que están muy liadas.
Tres designia la ha hecho,
sin
¿eh?
Sin problema, tres designia. Bueno, pues hay un book trailer que, bueno, pues un book trailer, sabéis que los books son los que se hacen las modelos para las fotos, y un trailer es lo que vemos en las películas. Pues imaginaros, fotos o un trailer donde van presentando, dice Víctor Espinosa, un trailer es un camión muy grande también, en fin, que vamos presentando la misma patria del gran Ulises. Sale un grabado, sale Daniel sentado en un, parece un anfiteatro romano, aparece en un camino, Polifemo vive al este, en fin, que nos hace un pequeño anuncio.
Sí, es como un trailer de las películas, como un trailer de las películas en un minuto y poco para ponerte en situación de que va el libro. Visualmente creo que es atractivo y yo no sabía que se hacían estas cosas, la verdad, pero me enteré y bueno, siempre pues completa un poco, ¿no? lo que es la oferta y es una manera de entrarle a todo el mundo, ¿no? Al lector por los ojos.
Se puede bichear esta página y además lo aconsejamos porque es bastante rica, tiene un inicio, se puede leer un capítulo y también, bueno, todas las historias que habéis tenido en los medios para comprar el libro.
Por supuesto, colgaremos el audio
De nosotros,
por supuesto,
pues estaremos encantados también.
Ya Víctor tiene las instrucciones para mandarme el corte.
De todo lo que has vivido, 3 meses sin volver a tu casa, 3 meses, como hemos comentado antes, disfrutando muchas cosas, también momento donde has sufrido un poco más, supongo que viento, frío, el desaliento de no saber, de decir, bueno, y yo sigo aquí, ahora estoy tan lejos de mi casa, entra la nostalgia, la morriña, el hecho de querer descubrir cosas nuevas. Cuéntanos un poquito porque animamos a leer y a viajar también.
Pues te digo, yo es que en realidad cuando voy de viaje suelo caer en hiperactividad y bueno, es difícil seguir mi ritmo porque soy lo que viene siendo un fatiga.
¿Que lo quieres de toda la vez?
Para que nos entendamos. Me gusta, digamos, optimizar el tiempo y ver muchas cosas, aunque de vez en cuando también es conveniente, digamos, pararse, reflexionar y asimilar lo que va uno conociendo, ¿no? Pero bueno, en el viaje, digamos, la intención ha sido exactamente ir a donde acaba el continente, en esa zona, bueno, pues brumosa, ¿no? Que puede ser el cercano oriente, que no está muy claro dónde empieza y dónde acaba, pero donde a lo largo de los siglos pues ha venido sucediéndose el imperio bizantino, el imperio otomano, también anteriormente estuvieron los hunos, después llegó la época de influencia soviética. ¿Qué pasa en toda esa región geográfica y por qué, por ejemplo, existe Kosovo? ¿Qué hay en Kosovo que puede ser interesante? ¿Qué hay en Albania? Mira, por ejemplo, algún detalle curioso que creo que está interesante ponerlo sobre la mesa. Todos conocemos lo que pasa en Corea del Norte, ¿no? A día de hoy, un país que está absolutamente cerrado de cara al exterior y inaccesible, y que sus habitantes, bueno, pues no tienen conocimiento de lo que sucede fuera porque la dictadura es de esa envergadura, ¿no? Bueno, pues hace muy pocos años, pero muy pocos, te digo, 2 décadas, eso es lo que había en Albania. Albania está a 1 hora en barco de Brindisi, que es Italia. eso lo teníamos ahí, ahí al lado. O sea, que no le prestáramos atención no significa que no existiera. Y digamos, teníamos una Corea del Norte metida en Europa, que es un país que ahora mismo muchísimos de sus habitantes tienen problemas psicológicos porque el dictador que durante tantos años estuvo en Albania, Hoxha se llamaba, pues estaba con, la verdad, no estaba muy en sus cabales, estaba muy desquiciado. Y bueno, como se peleó con la Unión Soviética y se peleó con China, acabó aislando el país por completo, y él pensaba que una guerra nuclear se iba a suceder de un momento a otro. Entonces no se le ocurre otra cosa que en todo el país, pues, minarlo de refugios antiatómicos. Imagínate la población sin tener ni idea de lo que pasa afuera, nada más que ver día tras día cómo ponen refugios antiatómicos, pues todo el mundo pensaba que de un momento a otro iba a caer un bombazo.
Terror y psicosis, claro, social.
Psicológicamente todo el mundo derrotado. Eso pasaba en Europa, insisto, cuando nosotros éramos pequeños, quizás tú no tanto porque es mucho más joven que nosotros, pero hace muy poco tiempo estaba pasando aquí, en Europa. En el viaje, por ejemplo, he pasado por Moldavia, y entre Moldavia y Ucrania hay un país no reconocido por la ONU, pero que ahí está el que lo quiera visitar, yo he estado, que se autodenomina Transnistria, porque está más allá del río Níster, uh-huh. Y es una franja de terreno que tiene un origen histórico de que, bueno, el Imperio Ruso llegó justo, digamos, su zona de influencia hasta ese río, y es una zona absolutamente rusificada. La gente es ortodoxa al 100% y, digamos, comulga con lo que pasa en Moscú. Bueno, pues esa pequeña franja de terreno se autodenomina y se publicita como la última república soviética de Europa. Soviética de Europa, estamos en 2014, ¿eh? Uh-huh. Y la bandera sigue siendo la hoja y el martillo. Está el rublo transnistrio, que si no te lo gastas allí, pues te lo llevas para el Monopoly, porque no sirve para nada más.
No hay forma de canjear.
No hay, allí no estás cubierto por la embajada, porque no existe embajada, porque no está reconocido. Y, hombre, es un sitio que yo creo que es muy interesante conocerlo. Yo he estado allí y, bueno, he visto también cómo la gente hace... pues tráfico ilegal de alguna de coñac y de algunas cosas, de hace contrabando. Es un sitio muy curioso, muy muy curioso de conocer. También he estado, por ejemplo, en el viaje, he pasado por Chipre, que Chipre, digamos, no parece muy emocionante, ¿no? De hecho, tiene unos equipos que siempre caen en primera ronda de todo, y no conocemos mucho de Chipre. Yo no conocía mucho. Bueno, la última capital partida del mundo que queda en el planeta está en Chipre, que es Nicosia. El país está partido entre el norte, que es a las órdenes de Ankara, que es Turquía, y el sur, que es Grecia, que es lo que diga Grecia. Grecia y Turquía, bueno, en los últimos, históricamente siempre, ¿no? Pero en el último siglo han tenido batallas, guerras con muertos encima de la mesa. Evidentemente, Chipre está partido, y el norte, digamos, desprecia al sur, el sur desprecia al norte. Eso, insisto, sigue estando dentro de Europa. Y vamos a ver a dónde desemboca esto. La guerra en Chipre fue en el año 74.
¿Desde el 74?
En el 74 fue la guerra de ocupación por las tropas turcas, que Grecia no pudo responder, digamos, y concedió o cedió parte del un tercio norte. El tercio norte, digamos, ahora mismo es Turquía, a efectos prácticos. Es la República Túrquica de Chipre, que, insisto, la ONU dice que no existe, no está reconocida, pero ahí está. Por cierto, un sitio fantástico para ir de vacaciones. Unas playas
espectaculares.
Pero espectaculares, no está muy, muy, muy machacado por el turismo. Y bueno, ahí desova las tortugas, sitios, bueno, se come fantásticamente, baratísimo. Claro. Sitio muy interesante. Por ejemplo, otro sitio que conocí también, precisamente en Chipre, en el Chipre del Norte. Hay una comunidad maronita. Yo no tenía, vamos, un conocimiento muy, muy, muy vago y general, que eran los maronitas. Sabía la historia de San Marón, pero cogido con alfileres. Ahí. Pues los maronitas hablan un idioma que contemporáneo del idioma de Jesucristo, del arameo de hace 2000 años, y quedan como, no sé, poquísimos cientos de personas que hablan ese idioma, que no está regulado, no hay una gramática, uh-huh. No está regulado, vamos, básicamente, cuando esta gente se muera, se acabó el idioma.
Se acabó.
Y los hijos ya, pues, no les interesa aprenderlo, porque con el idioma no se va a ningún lado. O aprenden turco, o aprenden griego, claro. O inglés, o lo que sea. Y he conocido a gente que habla ese idioma y que te habla de una situación de gente totalmente olvidada, postergada, pero que realmente todavía existe. Y una comunidad al borde de la desaparición, que sigue estando en Europa, que nos creemos que todo es lo mismo, que las Coca-Colas saben igual en todos sitios, que hacemos las mismas actividades en todos lados, que comemos y nos divertimos igual. Sin embargo, en Europa también es posible buscar lo diferente. También, por ejemplo, yendo por el Kurdistán, tú me paras, porque yo me embalo.
No, yo lo que iba a decir ahora mismo es que a los oyentes que escucháis con la pasión que habla Daniel Pinilla de todo este viaje, de este aluvión de información que nos está dando ahora mismo, que claro, lo tendremos que reposar y lo tendremos que ver. ¿Cómo? Pues disfrutando de este libro, Polifemo vive al este, donde desarrolla esos tres meses de trabajo, en definitiva, de placer, y donde, bueno, pues todo lo que él está hablando aquí hoy está reflejado en este libro. Así que os lo digo porque aprendemos historia, aprendemos gastronomía, hemos aprendido cosas de la fauna, por el tema de las tortugas, hemos aprendido que hay una historia ahí en medio que nadie sabe dónde está, pero que está. Nos venden una película distinta, evidentemente, de lo
no,
que
si
hay.
No, si es que nos vendan, yo te digo, Antonio, yo, vamos a ver, mi sensación es que estamos en un mundo ahora en el que es muy fácil tener la sensación, y me repito, de estar informado sin estarlo. O sea, todos pensamos que como tenemos acceso a los Twitter, a los Facebook, con el teléfono prácticamente podemos mirar los resultados de fútbol que se están produciendo en directo en la Liga de Polonia, segunda división, y quién ha marcado y si el gol ha sido anulado o no, y es correcto, tal. O sea, tenemos acceso a todo y tenemos la sensación de que estamos informados. Yo te digo, leímos una noticia y lo comentábamos antes, ¿no? Atentado terrorista en Bagdad, 34 muertos en el mercado. Tú lees eso y dices, vale, ya estoy informado, Bagdad, lío. Pero realmente no sabes por qué está sucediendo eso, digamos, qué podría suceder a partir de esto, claro. Si esto va a tener una repercusión de que a lo mejor tú dices, oye, es que el oleoducto pasa por aquí, pues esto a lo mejor dentro de 2 meses que nos han subido la gasolina a todos nosotros. O sea, no tenemos esa conciencia de cuál es el trasfondo que une todo
ni
eso.
Ni el sino por qué ha llegado,
llevamos al titular,
ni lo que va a pasar.
Y si nos quedamos con el titular, nos equivocamos.
Claro.
Pero todos caemos en eso, ¿eh? Tú ves un telediario y todo lo vemos en televisión, y en una noticia de 50 segundos te sitúan qué es lo que está pasando en el Estado Islámico este, por ejemplo, que tenemos ahora en la zona del Kurdistán y demás, por Libia, bueno, en Siria, en 50 segundos, que equivale a 8 líneas, ¿de verdad nos vamos a enterar? La siguiente noticia después de eso es que hay una plaga de medusas en la playa y que fulanito estrena una película, con lo cual es que imposible que no nos confundamos.
Pero Daniel, también estamos cansados de ver tanto negativo.
Sí, pero
que tenemos como el chip de quizás desconectar.
Por supuesto.
Que está muy mal, ¿eh?
No, no, y que es normal, porque con la situación que tenemos en España, de la corrupción galopante, el paro que hay, en fin, tanta gente pasando una época muy mala, que es normal que también queramos pues distraernos y buscar un poco la evasión. Pero te digo que es muy fácil tener la intuición de que nos estamos enterando de lo que pasa y realmente no nos estamos enterando. O sea, mira, te pregunto, Putin, sabemos quién es, ¿no? ¿Es amigo o enemigo?
Te pregunto. El color que nos queda cada uno.
No, tu intuición, o digamos, ¿es conveniente para Occidente o es una amenaza? O sea, ¿sabes? Es que nos enteramos muy poco, en realidad, creo yo.
También
yo no
estoy diciendo, verdad que nos enteramos a veces lo que los medios, con el distinto color que tenga cada uno, nos venda la película.
Por supuesto. Con lo cual hay que mirar mucho, contrastar y, sobre todo, pues digamos, ver de dónde viene cada uno. Pues mira, Putin era un antiguo espía de la KGB que estuvo en tal sitio. Él siempre ha considerado que la Revolución Naranja en Ucrania fue un atentado contra Moscú y entonces pues está deseando devolverla y a lo mejor, pues gracias a eso te explica pues qué ha pasado en Asia, qué ha pasado aquí, qué ha pasado allí y por qué ahora mismo Rusia, pues el imperio, digamos, a ver si vuelve o cómo vuelve, pero por ahí está. Ya está un poquito encima de la mesa, a ver qué pasa. Para ver eso o para conocer eso, hombre, lo mejor es pisarle el terreno, ¿no? Pisar el terreno, hablar con gente, enterarte.
Y conocer la verdad.
Y bueno, y aparte también es que es muy divertido porque también, pues, comida nueva, sitios para salir, actividades diferentes. La verdad que estaba muy divertido. A mí el viaje, tú decías, en algún momento habrás tenido morriña, habrás tenido ganas de volver, se te ha hecho un poco. Para serte sincero, no.
O no.
Para serte sincero, no. Sí es cierto que es muy cansado. O sea, es muy cansado porque, claro, son sitios en los que, digamos, los transportes no son muy cómodos habitualmente, claro. Los horarios no se cumplen. Quiero decir,
tienes que ir casi sin el reloj.
Exactamente, tienes que ir y decir, bueno, pues a lo mejor he hecho un día entero en llegar de aquí a aquí, que son 100 kilómetros, que normalmente, digamos, un Sevilla-Cádiz, lo haces, a lo mejor vas, almuerzas y regresas, sí. y no has hecho ninguna proeza, y allí a lo mejor pues tardas 4, 5 y 6 horas y en un autobús sin amortiguadores y llegas reventado. Y dices, he echado el día entero para hacer 100 kilómetros, pues he echado el día entero. No pasa nada, es parte del viaje, también vas conociendo, no quieras meter tu tú, digamos, tu manera de hacer los tiempos.
Tampoco vas con un teleoperador,
con calzador.
A la catedral, a otra. Por cierto, Rocío, Juanma, cosas que queráis, dudas que tengáis para Daniel.
Estoy quedando,
porque Daniel es tan apasionado que es que lo vives, se te nota.
No, es que hay,
en la forma de contarlo.
Hay un mundo fuera por descubrir. O sea, a día de hoy, tú te pones en tu sofá, Google. Venga, vamos a ver. Yo te puse un ejemplo, además, que es muy gráfico. Bueno, aquí igual no debería ponerlo, pero bueno, da igual, ¿no? A estas alturas de la vida. Hemos hecho muchísimas guardias, la prensa deportiva, en casa del antiguo presidente del Betis, en casa del Opera, porque ahí había mucho movimiento. Venía un entrenador, había movimiento. Guardias eran horas, ¿eh? Horas que, y allí los hermanos Gómez lo saben bien, ¿eh? Muchas horas. Bueno, pues tú te pones en el mapa de Google, amplías, y un periodista de Sevilla es el que sale en la calle. O sea, te quiero decir, está todo tan cerca y tan fácilmente controlable desde el salón de tu casa que tú dices ahora mismo, oye, me ha comentado Dani lo de Transnistria. Lo miras en internet y pone Capital Tiraspol. Y ahora haces así con el Google, ¡bum! Amplías el mapa y es que ves la matrícula del coche. O sea, es que lo tenemos todo cartografiado al detalle. ¿Eso significa que ya no existe la posibilidad de, digamos, conocer algo nuevo o reconocerlo o disfrutarlo como una novedad?
Hombre, se ha perdido el encanto de
se ha perdido el encanto de se ha perdido el encanto sí. Del descubrimiento, porque ya todo está descubierto. Bueno, todavía quedan algunas zonas por Amazonas que todavía no están, pero bueno, nada.
No, incluso de descubrirlo aunque sea Italia.
Tres detalles. Sí es cierto que lo podemos redescubrir desde nuestro punto de vista, con nuestro prisma, con nuestra mirada, con nuestro bagaje cultural, digamos, atendiendo a lo que nos lo que nos puede ofrecer el destino de turno. Esa es la idea del libro, O sea, por ejemplo, en Grecia sabemos perfectamente de dónde viene, qué es Grecia, qué se come en Grecia, si el pavo que es bueno o malo, allí está Michi, o sea, sabemos todo de Grecia. Bueno, pues Grecia, por ejemplo, ha sido una etapa del viaje en la que, bueno, pues también se puede redescubrir de otra manera. E insisto, Europa, que nos parece que es sota, caballo y rey, París, Londres, Berlín, en fin, todo asequible, los vuelos son comodísimos, se llega en nada. Tienes 70.000 hoteles para elegir, 40.000 restaurantes para elegir. Europa todavía te da sorpresa, ¿eh? Si te mueves un poquito, digamos, hacia el oriente, Europa te da mucha sorpresa a un precio muy barato, el que se plantea unas vacaciones, precio de verdad tirado. O sea, por ejemplo, tú te vas al este de Turquía y vas a ver sitios fascinantes y sitios muy interesantes y te vas a gastar 3 pesetas. O sea, lo que te gastas en, ¿qué te digo yo?, en una semana a tu tiplén en Marbella, te pegas un mes allí montando un globo si quieres.
También dale una cosa, tú eres un tío arriesgado y tú eres un tío que te gusta descubrir cosas, y gracias a este libro, los que no somos tan arriesgados y somos más bien acobardadillos por el miedo de lo que pueda pasar, gracias a tu trabajo y a tu viaje, nosotros podemos no sentirlo, evidentemente, pero sí conocer mucho más. Y hay personas que por ese miedo lo que esperan es, pues, que me hagan todo por delante, como se suele decir, y tal sitio a la catedral,
que es otra forma de viajar, por supuesto, y que eso va con la edad, va con la condición, y que cada uno, evidentemente, donde se sienta cómodo, es como tiene que...
Yo te admiro porque yo no sería capaz de hacer lo que tú has hecho.
Pero en realidad, te digo una cosa, Antonio, si tú vas a cualquier sitio, es conveniente manejarse en algún idioma, porque, claro, no todo el mundo va a hablar español, más bien poca gente, ¿no? Pero si tú eres de entrada educado, agradable, te presentas y pides información, la gente por regla general es muy amable, por regla general.
Una sonrisa abre
por regla puertas, general, ¿verdad? O sea, tú llegas, hola, soy Antonio, soy de España, ¿me puedes, por favor, echar una mano, que no sé llegar a este sitio, que no sé esto, me puedes informar? La gente suele ser muy amable. Ahora, hay gente impertinente como la hay en todos sitios.
Como en todos lados, como lo puede aquí, pero, aquí en la Puerta Osario.
Pero exactamente, o sea, que aquí nos creemos Sevilla, el fin del mundo, se ve como no, en Sevilla.
Qué cortito
hay gente
eso,
amabilísima en todos lados, amabilísima. Y, hombre, también hay gente, exactamente, pues impertinente, que tú llegas y dices, joder, váyatela con quien me he cruzado, que es un maleducado.
Preguntar a otro,
pero,
o a otra.
Pero exactamente, con un poquito de apertura de miras, sitios que nosotros tenemos enfocado o conceptuado como complicado, no sé, yo no estoy tan seguro de... Vamos a ver, o sea, tú sabes, por ejemplo, que exactamente lo que he dicho antes, Londres, París, tal, sabes que ahí esto es primerísimo mundo, primer nivel, y tienes lo que quieras. Tú dices, por ejemplo, este de Turquía, la parte de, digamos, ya lindando con el Kurdistán, Mesopotamia, el antiguo Anatolia, tirando hacia allí, ¿no? ¿Qué me voy a encontrar allí? No sé, la gente, vamos a ver, hay hasta poligamia en algunos sitios, muy, muy diferente a mí. No te creas, tú llegas allí, yo lo he comprobado en mis carnes, tú llegas, oye, me estaría interesado, sin problema, te ayudan, te echan una mano, muchos te ofrecen, oye, pues come con nosotros, de verdad, sí, gente amabilísima en todos lados. Y hombre, hay que darle una oportunidad, o sea, porque de luego Sevilla es una ciudad fantástica en la que tenemos una suerte tremenda los que somos de aquí, porque Sevilla aporta muchísimo y gracias a Dios, bueno, pues una ciudad con mucha vida, que durante todo el año tenemos siempre pues muchas citas a las que atender y que Sevilla, bueno,
y
pues,
muchas actividades, que no paramos.
Es una ciudad muy divertida y te, bueno, que en fin, que es muy agradable vivir en ella, pero que fuera también hay cosas muy interesantes a las que si le damos una oportunidad nos van a cautivar.
Daniel, hay una frase de tu libro, o una frase al menos tuya, que dice: quien no tenga ganas de salir urgentemente a ver mundo después de leer este libro es que no tiene sangre en las venas.
Es un poco rotundo, ¿no? Un poco rimbombante. Hombre, una cosa es tener ganas, otra cosa es poder hacerlo, porque eso es como todo en la vida. O sea, yo este año he cumplido 40 y llevo toda la vida queriendo hacer esto y hasta en esta ocasión no he tenido el tiempo, la oportunidad.
Se han unido
la capacidad, las ganas y la fuerza de hacerlo. O sea,
¿y económicamente?
No, yo lo que te he comentado no es tan lesivo, no es tan lesivo. O sea, quiero decir, tú dices 3 meses de viaje, uf, yo es que no tengo dinero. Normal.
Hombre, si va de hotel de 5 estrellas, pues evidentemente normal.
Ahora,
no.
Digamos, ahorrando un poquito y teniendo un poquito de mano izquierda, no es tan complicado. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en España donde está el euro. Y el euro, digamos, es de las monedas más potentes que hay en el mundo. Hay, no sé qué decirte, 120, 150 países del mundo, quizá no tanto, pero por ahí tiene que andar, cuya moneda es más débil que el euro. Entonces, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo, Kosovo. En Kosovo funciona el euro, porque como es un país que ha nacido hace tan poco tiempo, no tenían ocasión de tener un banco propio, pues dijeron, mira, nos manejamos con el euro.
Casi que han adoptado de principio.
Y tiran con el euro, y tú con tu euro de aquí, tú
el mismo.
Pagas allí sin problema. Sin vale. Problema. Tú llegas a un supermercado de Kosovo, a un bar de Kosovo, a un gasto que tengas que hacer en Kosovo, un autobús. Te pongo el ejemplo del supermercado. Dime, productos en España de supermercado cuyo valor, digamos, no se redondee en céntimo del 5 al 0, del 0 al 5. Poquísimos.
Muy poquito.
Poquísimos. Allí en Kosovo es, y es que yo me sorprendía, 12 céntimos, 17 céntimos, 23 céntimos, 1 euro con 0,6. Con 5 euros, yo no digo que haces una comida mensual porque te estoy mintiendo, pero con 5 euros, digamos que te da para llevarte, pues fácilmente, 2-3 litros de leche, a lo mejor un kilo, 2 kilos de fruta, un paquete de galletas y no sé qué, no sé cuánto. Con 5 euros te llevas una cosita. Es barato, es barato. El alojamiento es barato. Comes en un restaurante, tomándote una cerveza, un postre y un par de platos. Y a lo mejor comes por 5 euros y comes bien, ¿eh? O sea, quiero decir, oye, estoy lleno, que no ha sido un picoteíto, sino he comido bien.
Aquí tiene
bien.
Que venir al Panarra, para eso. Por 5 euritos.
Es barato. Te estoy hablando de un restaurante, digamos, lucido, con tu camarero con pajarita y tal. Si vas de salir del paso en la calle de un sitio de pinchitos que te lo pones y te lo comes mientras dando un paseo.
Que también tiene su encanto.
Que está muy bien. Con tu tomate asado, que tal. Y vamos, un zumo, te vale 1 euro. Eso es. O sea, quiero decir, no es caro. O sea, caro es irte una semana a París, a Disneylandia, que está genial, vamos, que yo lo he hecho y me encanta.
Y disfrutas como un
pasa, pero eso sí es caro. O sea, si tú vas allí y en París te tomas un café y difícilmente vas a conseguir un café más barato de 2 euros, 2 euros y pico, difícilmente. Tú coges el metro de París y cada vez que haces un trayecto te vas a dejar otros 2-3 euros. Ya que estás allí, pues querrás llevar un regalo, tal, hacer una suma y tú dices, oye, en una semana en París me he gastado un dinero. Claro. En un mes, moviéndote a lo mejor, pues por Bosnia, por Kosovo, por Macedonia, tal, sitio fantástico en el lago Ohrid, que es un sitio fabuloso, un lago chulísimo, con unas montañas detrás, se puede esquiar, bueno, para esquiar. Los que quieran esquiar,
una baratísimo, locura.
Baratísimo, o sea, pero de broma. O sea, y por ejemplo, los Alpes.
A lo mejor te gastas un poquito más en el viaje, en la ida, en el
avión
o lo que sea.
Es hacer número, pero. Dices,
también
bueno,
es saber las cosas.
Tú dices, por ejemplo,
y gracias a este libro vamos a tener la oportunidad
sentido,
de aprender mucho más.
No tiene sentido irte a Kosovo para un día, es absurdo. O sea, porque tarda mucho en llegar, porque no tienes vuelos cómodos, es incómodo llegar. Ahora sí, tienes el tiempo, tienes la ocasión. Realmente el presupuesto no se va. Se va más en una semana en Ibiza. Es que una semana en Ibiza potente, que digamos, venga, vámonos, pero vámonos de verdad, ¿eh? Vámonos, por la noche salimos en discoteca y ahora nos vamos al Café del Mar. Y ahora
todo lo que da.
Y si vamos por derecho en Ibiza, pues dame tú los números. Claro. Dame tú los números.
Claro, que incluso no hace falta irte a Ibiza. Si tú vienes y alquilas o una habitación o todo tipo de servicios de lujo en esta nuestra ciudad, pues también te lo gastas en 4 días. O sea, que depende ya lo que cada uno vaya.
Por supuesto, y cada uno que haga lo que le apetezca. Pero bueno, si alguien tiene la ocasión o dice, oye, pues yo es que nunca me he planteado, aunque siempre he querido, pero claro, me frena el dinero. Mira, lo que te tiene que frenar es el tiempo. De verdad, porque lo difícil es tener tiempo. Eso es lo difícil. Verdad. Porque realmente el tiempo es lo único que tenemos. Después el dinero, te digo a ti que el presupuesto es mucho menor de lo que pueda parecer realmente.
Daniel, después de Polifemo Vive al Este, viaja a la trastienda de Europa, que, bueno, gracias a Punto Rojo Libro, lo tenemos la edición. Podéis meteros, como hemos comentado, en su página polifemovivealeste.com.
Me encanta cómo lo dice Antonio, porque es como...
Pues yo lo digo tan rápido. Si lo digo muy rápido, al final la gente pierde las letras.
Bien,
y muchas veces pienso, digo, cuidado, dirán que Polifemo vive al este, polifemovivealeste.com.